A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
Señores, 11 de la noche, 10 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, con una jornada de liga que ya está en juego, la número 16 en Primera División, que destaca, salvo lo que pase mañana, evidentemente, si tropiezan los dos primeros de la clasificación, destaca por el tropiezo, grave tropiezo, de uno de los grandes del fútbol español, el Barcelona, que ha empatado a uno ante el Eibar, se ha vuelto a dejar dos puntos, ya son 9 puntos de los 27 que ha jugado como local. El Barcelona hoy ha empatado 1-1, ha perdido dos puntos ante el Eibar. Se adelantó Quique García para el conjunto eibarres, un grave error de Araujo, el jugador del Barcelona, y ha empatado Dembélé. Es verdad que quedaban 22 minutos, que el Barcelona ha hecho todo lo posible, es verdad que sin buen juego, pero ha tenido alguna ocasión para hacer el segundo gol, pero no lo ha podido conseguir. El Barcelona ya está con 25 puntos, a 7 del Atlético y a 7 del Madrid, pero el Atlético de Madrid tiene que jugar mañana y además el Atlético tiene que jugar un partido más que lo que tiene el FC Barcelona, con lo cual la diferencia puede ser de 10 puntos mañana y de 13 si gana ese aplazado el Atlético de Madrid. Después del partido, Ronald Koeman decía que la liga está casi imposible.
Bueno, ser realista, es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles, gana muchos partidos, va a ser muy complicado.
El Sevilla ha ganado 2-0 a Villarreal, goles de Ocampos de penalti y el Nesyri. El Sevilla está en subida clara, la verdad es que está ganando últimamente, sobre todo fuera de casa, porque en casa estaba bastante mal últimamente, pero hoy ha ganado al Villarreal, un rival en teoría para esa plaza Champions, la tercera, cuarta, quinta plaza que esté ahí luchando Sevilla y Villarreal, pero desde luego el Sevilla ha dado un paso de gigante y están en juego. Dos partidos todavía de la jornada, está ganándole claramente el Levante al Betis 4-1 del conjunto de Paco López, dos goles de Morales, uno de Duarte y uno de Rugger para el gol de Mandy para el Betis, acaban de expulsar a Robert Pierre, por cierto, en el Levante, se ha quedado con 10 el conjunto de Paco López, pero ahora mismo minuto 72 de partido, prácticamente imposible ya que el Betis remonte esto, y el Cádiz y el Valladolid en el 71 están empatando a 0 en Carranza. Para mañana, a las 5 de la tarde, de Granada-Valencia, a las 7:15, Atlético de Madrid-Getafe. Hoy a Diego Pablo Simeone le han preguntado por un jugador que ya no estaba, ya rescindido el contrato, Diego Costa.
Nosotros queremos ayudar a Diego como se ha ayudado en su salida y obviamente no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. Y obviamente, como siempre, la gente que trabaja dentro del club, en la firma de su salida, habrá puesto en consideración todo esto para generar un equilibrio.
Hoy el Getafe ha conocido la sanción de 4 partidos a Cucho Hernández, su delantero, por unas críticas a Gil Manzano, en las que, bueno, se dudó de la honorabilidad del colegiado, como ahora está eso prohibidísimo, pero es verdad que Koeman hizo más o menos lo mismo, dudando de la honorabilidad del VAR. Es verdad que no de ningún colegiado, pero sí del VAR, después del Clásico ante el Madrid, y a Koeman no le han sancionado ningún partido. Hoy, en rueda de prensa, Bordalás, técnico del Getafe, ha considerado desmesurada la sanción.
Lo que me parece es injusta y desproporcionada, obviamente, puesto que el chico en ningún momento faltó al respeto, dio su opinión en un partido que claramente salimos perjudicados, pero sin faltar el respeto absolutamente a nadie, por lo tanto me parece injusta.
Además, también mañana a las 5 de la tarde decía que el Granada-Valencia, a las 7:15 van a jugar Atlético y Getafe. Por cierto, que precisamente Gil Manzano iba a pitar mañana el partido, pero algo positivo en coronavirus, le sustituye Mateu Laoz, y además a la misma hora, a las 7 y cuarto, también van a jugar Celta y Huesca en Balaídos. Y a las 9 y media, un partido interesante. El Real Madrid va a jugar en Elche, un encuentro en el que tiene que seguir la estela del Atlético de Madrid. Vuelve a la convocatoria Hazard, hoy Zidane sobre el belga.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, sí. Son muchos días ya con el equipo y nuestra idea es aprovechar también de Eden.
Además, también ha habido baloncesto en esta tarde. Ha ganado el Real Madrid en Estambul 65-73 al Efes por 8 puntos. Gran actuación de J.C. Carroll al final del partido. Ha ganado Baskonia por 1 al Valencia 71-70. Y en la Liga Endesa se han jugado 4 partidos. Ha ganado Manresa en campo de Guipúzcoa Basket por 7, 71-78. Ha ganado el Betis en la prórroga por 3 en Málaga, al Unicaja, 111-114. Resultado que prácticamente nos lleva a la NBA. Está a punto de ganar el Burgos al Bilbao Basket. Está ganando por 11 el equipo de Peñarroya, 91-80. Y ha perdido por 26 Estudiantes en casa. Ha ganado Tenerife en el Palacio, 64-90. Sigue segundo el conjunto de Vidorreta. El Barcelona ha perdido la final de la Copa de Europa de balonmano. Ha perdido 33-28 ante el Kiel alemán. El Barcelona había ganado los 39 partidos que había disputado en el año 2020. Todos los partidos de la temporada. Había ganado todos los encuentros de la Liga Sobal y todos los partidos de la Liga de Campeones. Y el deporte es lo que tiene. Hoy ha perdido la final de la Liga de Campeones. El único partido que ha perdido en este 2020. Con el 4-1 de Levante al Betis y con el empate a cero del Cádiz Valladolid, ahora debatimos con Ilia Olear y con Jaime Ugarte de esto y de mucho más, porque hasta las 12:30 hay primer palo en la sintonía de radio y luego, sobre las 12:05, viene Tolo Leal a contarnos, como cada dos martes, una historia del deporte. Y hoy Lucía Prieto nos va a analizar lo que va a ser el año 2021 en el motor. Comienza el sábado el Dakar, pero también hay Fórmula 1 y motos. Hasta las 12:30, quédense, primer palo.
El primer palo con Dani Blanco. Es radio.
Esta Navidad quédate con quien te mire como Messi mira a la pelota. Quédate con quien te defienda como LeBron bajo el aro. Y quédate con quien viva tu pasión tanto como tú. Porque esta Navidad el deporte no para. Fútbol de primera, ACB, NBA, NFL. Quédate con lo mejor. Movistar Plus.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero. Cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando Es Radio.
Señoras y señores, ya vienen los tres reyes. El jamón, el lomo y el queso. No son de Oriente, son de Guijuelo. Y los trae tujamondirecto.com. Además, en el surtido de regalo, bombones si ha sido bueno o carbón si ha sido malo. Si es que están en todo. ¡Qué regalazo de reyes!
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs?
Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Once y once minutos, 10 y 11 en la Comunidad Canaria. Pues nos va a quedar también, como estos días, muy futbolera la tertulia de hoy, porque ha habido Premier, porque está habiendo Liga. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
En juego el Cádiz-Valladolid y el Levante-Betis, que de repente, es verdad que queda poco tiempo, pero al quedarse con 10 el Levante y marcar el Betis el 4-2, pues hombre, le puede dar un poquito de picante al partido. Ya digo, 11 minutos,
Tiene que marcar muy pronto. Te confieso que estaba con el 4-1, sí. He pasado y estaba viendo cómo está el Cádiz-Valladolid,
sí, está 0-0.
Empate a cero y más cerrado, pero bueno, ahora lo que tú dices, el fútbol, en cualquier caso, el Betis ya se confirma como el equipo más goleado del campeonato.
Bueno, ha recibido 31 goles en la temporada en Primera División el Betis de Pellegrini.
No, y lleva una barbaridad.
Ilia Olear, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha encajado, me he preocupado de mirar, 66 goles en el año 2020 en 31 partidos oficiales. Es una auténtica barbaridad.
A más de dos partidos, es imposible.
Entre Rubi y Pellegrini. Pero bueno, quiero decirte que... A ver, Ilia, le conocéis un poco ahí en el West Ham, el paso de Pellegrini no es exitoso, que digamos... Pero es verdad que es un hombre que al jugar tan al ataque y tan al fútbol, me imagino, descuida mucho en los equipos la defensa. No es Pellegrini un hombre que en ningún equipo haya sido solvente defensivamente. Yo creo que es un problema el juego de este de Pellegrini. Pero bueno, en el Betis, desde luego, es una sangría absoluta los 65 goles que ha recibido este año. Pero bueno.
A mí me extrañó mucho cuando el Betis apostó por, ¿sí?, Pellegrini, porque, claro, yo lo había visto mucho en el West Ham, y la verdad es que el West Ham era un poco un desastre. Sí. Sobre todo, además, en defensa. En el caso del Betis lo desconozco, pero en el caso del West Ham era especialmente flagrante la falta absoluta de presión. Es decir, era un equipo que cuando perdía el balón no presionaba, volvía andando. Era un equipo muy poco agresivo en defensa. Sí, y hoy en día, prácticamente, ya no hay equipos que no presionen tras pérdida, ¿no? Es decir, con mayor o menor intensidad, con una forma de otra, pero que presionen algo, ya que el West Ham perdía el balón y nadie movía un músculo, y era chocante. La verdad es que fue una etapa muy, en fin, muy mediocre la de Pellegrini en el West Ham.
A mí me dio la impresión, Daniel, que el fichaje de Pellegrini era un poco también por ese prestigio o ese halo que envuelve, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, con un Real Betis... que lleva muchísimo tiempo queriendo demostrar un estilo de fútbol tremendamente combinativo, hay que recordar por el paso de Quique Setién, y de alguna manera decir, bueno, pues este es quizás el hombre que puede hacer esto y tal, ¿no? Lo que ocurre es que lo que contaba Ili, lo que sabemos todos, es que ahora mismo corren todos los equipos, presionan tras pérdida de balón, el mantener la portería a cero es algo clave, porque al final todo el mundo tiene delanteros que un gol te pueden hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, salir a jugar un poquito agrandado, como decir, no, lo mío es la brillantez,
claro,
lo mío es la combinación.
Es que eso es lo que iba. Yo creo, Ili y Jaime, yo creo que Pellegrini, como que ha pasado... Ya este fútbol no es el de... El fútbol moderno, yo creo que ya no es el de Pellegrini, porque es lo que decía Ili. Desde luego hay que presionar. Hay que ser serio en defensa. No puedes fiarlo todo a lo que tienes de medio campo adelante, que, por cierto, el Betis es un equipazo de medio campo para adelante, pero no lo puedes fiar todo a ese estilo de juego. Yo creo que se ha quedado un poco atrás Pellegrini en cuanto al fútbol actual, pero bueno, el Betis apostó por él y desde luego, hombre, está ganando en casa últimamente, es verdad que pierde fuera y el Betis pues está en mitad de la tabla y yo creo que es un equipo que se había hecho ilusiones de intentar rozar Europa, pero...
Y por terminar un poco la reflexión, sí, pero no convence a la afición, en este caso que no pueda asistir, porque da esa impresión de tremenda irregularidad.
Sí, sí.
Y luego que te hagan tantos goles al aficionado, eso
no se sostiene,
le lleva a los demonios.
No se sostiene hoy en día que un equipo de primera división en 15 jornadas lleve 31 goles. Es que son dos por partido. Si tú tienes que ir... Esto es de perogrullo, pero me lo decía un entrenador de primera. Si cada vez que empezamos el partido vamos 0-2, porque recibimos dos goles por partido, pues es muy complejo en reaccionar. Bueno, lo de la jornada de hoy ha sido tremendo. El Barcelona ha puesto otro borrón a la temporada. Ha dicho ya Koeman en rueda de prensa que no hay nada imposible en el fútbol, pero que la liga está muy difícil. Y es cierto, ¿no? Porque está a 7 puntos del Atlético, que pueden ser 10 mañana y que pueden ser 13, porque el Atlético sigue teniendo un partido más que el Barcelona. Yo, históricamente, Jaime, no sé si tú te acuerdas, yo no he visto nunca al Atlético, por ejemplo, 13 puntos por encima del Barcelona, o al Barcelona a 13 puntos del Atlético. Es muy complicado verlo.
Leía yo que este comienzo del Barcelona, hay que remontarse casi al 2003 con Rijkaard, por ahí, con tan poco... Y luego, sobre todo, las sensaciones. Es que es una cosa que yo creo que muchas veces es lo peor, ¿no? También ver, por ejemplo, a Messi en la grada, no sé a vosotros, pero a mí es que me ha sorprendido tanto, porque si estás en la grada, chico, no sé, podrías estar en el campo aunque sea para los últimos, última media hora, ¿no?
Yo creo que al final lo de que seguía en Argentina, que da descanso, pues chico, si has viajado a Barcelona de vuelta y estás para jugar, yo creo que...
Claro, digo, pero si estás en la grada, quiere decir que más o menos estás bien, que puedes estar cansado, de acuerdo, entiendo que no salgas de inicio, pero es que... pedía gritos a alguien un poco de sus características, que tuviera esa pausa y esa, no sé, ese saber estar que tiene Leo Messi en los momentos decisivos, ¿no? Y claro, si no llegas a verle, dices, no, es que llega una... No, pero le veías en la grada, claro, y dices, pues muy bien.
Mira, hay un dato, Ilie, a ti que te gustan como a mí los datos. En 9 partidos el Barcelona ha empezado perdiendo, 9 de 15 partidos. Y en los 9 partidos que ha empezado perdiendo, ha remontado solo ante la Real. Los otros 8 los ha empatado o perdido.
Sí, lo que pasa es que, el problema con el Barça es que cada partido es un drama.
Claro.
Y entonces, digamos, siempre hay algo que comentar del drama que nos ocupa cada semana. Pero, claro, no hay que perder de vista que es un caos el club. Es que ya no es un problema de... Claro, ahora estaba leyendo el repaso de la prensa, ¿no? Que si Koeman esto, que si Koeman lo otro, que si Griezmann... Es fallar el tiro absolutamente. Es decir, el club ahora mismo, y lo venimos comentando además en esta tertulia hace mucho tiempo, que es un club donde la jerarquía de poder se invirtió, es un club sumido en el caos más absoluto, en pleno proceso electoral, y vamos, ya no es la sensación de que sea una temporada de transición, da la sensación de que van a ser muchas temporadas de transición.
Yo
no veo muy bien, gane quien gane. Laporta posiblemente sea el candidato que podría recuperar, digamos, la autoestima.
Mira, perdona, Ilie, ha marcado el Betis 4-3. Este partido está en el 86. Ha marcado Canales, que ha marcado el penalti, por cierto, del 4-2.
Bueno, que por cierto, no veas lo que le ha hecho falta el Real Betis, que ha sido una debacle.
Pues te digo una cosa, Jaime, en primera división ahora mismo, el Levante ahora mismo veía 4-1 a favor. 11 contra 11, y ahora mismo le ha entrado, hablando en plata y pronto, el canguelo de 4 minutos con 10 jugadores para defender un resultado que tenías ganado. Pero bueno, perdona, Ilie, te había cortado la reflexión.
No, decía que posiblemente Guardiola sea el presidente, el candidato, que podría recuperar la autoestima con mayor facilidad, pero claro, recuperar la autoestima y a la semana siguiente volverán a perder, porque la realidad del club es la que es. No hay dinero, no hay proyecto deportivo, no hay plantilla... Y no se ve muy bien por dónde, ¿no? Es decir, la salida de Messi o no salida, que uno ya no sabe muy bien qué puede ser peor.
Eso es lo peor.
Es que esa es la clave que yo estaba un poco esperando este final, ¿no? Que encima no sabes si es con tu buque insignia y el jugador, que yo te digo, o sea, es que es el jugador que todos los equipos que lo han tenido enfrente, cuando por lo que fuese no está en el campo, es que es otro Barcelona. Es que yo no he visto un jugador que tenga tan dominio del fútbol de un equipo importante, digo, porque por ejemplo también está la mala suerte, ¿no? Claro, porque ha fallado un penalti Braithwaite, el gol viene anulado, o sea, pero es que eso suele venir rodado, o sea, cuando las cosas no van bien, es que no van bien, no aciertas nada, pero luego no ves ese jugador, que quizás te podría haber sido Antoine Griezmann, que recoja un poco el testigo, nadie tiene, tampoco está Piqué en el campo, es bastante desnortado, ¿no?
Es una cosa, es de perogrullo y es decir, en las cuentas de la lechera, pero también es cierto que lo que dice Jaime es verdad. Cuando las cosas vienen mal dadas, porque el penalti podía haber entrado y el milímetro o los dos milímetros que está la bota de Braithwaite en fuera de juego, pues podía no estarlo. Y el Barcelona tiene los primeros 20 minutos un 2-0 a favor, que es cierto que no ha pasado, que ha fallado el penalti y que ha sido gol bien anulado, sí, pero que también vienen mal dadas.
Sí, pero fíjate que al final, yo es que en el fútbol la verdad creo muy poco en la, en la suerte. He estado mirando las estadísticas de penaltis de Braithwaite.
Ah, ¿sí?
Ha marcado 9 y ha fallado 5 en su carrera.
Ostras,
es decir, que ha tirado muy pocos y ha fallado muchos.
Sí, sí,
es cierto. Al final, haciendo que lance él, tienes más probabilidades de fallarlo.
Entonces,
¿por qué lo tira él? ¿Por qué Koeman no dice quién lo ha de tirar? ¿Por qué no lo tira Griezmann?
Claro.
O sea, la impresión es que, y vuelvo a repetir lo de antes, lo sé, pero da la impresión de que el desgobierno y el descontrol es tal que afecta hasta el último detalle del club.
Sí.
¿No? Da la impresión de que nada puede salir bien en el Barça ahora mismo.
Es verdad, es verdad. Ese dato es cierto que no, ya no es cuestión de suerte. Si tú estudias y Braithwaite ha fallado, pues lo que dices tú, 5 penaltis en su carrera, oye, pues que no lo tire él.
Es que lo lógico es que ese penalti, por ahí voy, ¿no?
Sí.
Ese penalti era un penalti para Antoine Griezmann.
Yo creo que también.
Pero que seguramente ha sido Martin Braithwaite el que ha decidido, vaya, lo tiro yo, eso que suelen decir, el que se siente motivado en ese momento, ¿no? Es el que lo ha cogido, pero claro, es que tenga esa, no sé, esa autoritas, un recién llegado que no es ni siquiera el titular, pues cuando estando en el campo uno de los mejores jugadores del mundo, además, en un momento en el que no está Leo Messi, pues es bastante incomprensible, la verdad.
Oye, por cierto, ahora que...
Perdona una cosa, Dani, es que ahora mientras hablaba Jaime, he buscado por curiosidad la estadística de Griezmann. Es malísima también.
Ah, también, o sea, en penaltis.
En su carrera
ha
marcado 17 y ha fallado 10.
Ostras, pues yo pensaba que Griezmann, entre los que marcó en el Atlético...
No.
Es cierto que también falló.
Y ahora aprovecho un poco esta coyuntura para defender a los tiradores de penaltis, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando Cristiano decía, sí, pero ha metido 13 de penaltis.
Ah, no, hay que meterlos, claro.
Claro,
hay que meterlos,
Que los grandes lanzadores de penaltis, esos lanzadores infalibles, joder, son una auténtica maravilla.
Oye, ¿con qué partido te quedas ahora, Jaime? Porque están en el descuento los dos, 0-0-1 y 4-3 del otro.
Escucha, haciendo zapping.
Ah, bueno, pues muy bien.
Está a punto de terminar, yo creo que va a terminar más tarde el del Ciudad de Valencia, porque está a punto de acabar ya el del Ramón de Carranza.
Sí, están a punto. Están los dos equipos ahora, final del partido. Están los dos equipos intentándolo, ¿eh? Estaba también el Valladolid como visitante intentándolo, pero al final Cádiz 0, Valladolid 0. Bueno, pues es un punto que desde luego al Valladolid de Sergio me parece que le viene mejor, es el visitante. Y no pierde en teoría con un rival que va a ser directo, aunque el Cádiz está mejor en la tabla. Y ahora vamos a ver cómo acaba el Levante Betis, que han descontado 5 minutos para el 4-3 del Levante ante el conjunto bético. Decía, ha habido Premier, Ilie ha ganado el United al final con un gol de Rashford en el tiempo de prolongación prácticamente, para ponerse con 30 puntos, a 2 puntos del Liverpool, que mañana juega. No recuerdo ahora mismo con quién juega el Liverpool. Newcastle en Anfield.
Newcastle mañana. Sí, un poco de fortuna del Manchester United, la verdad. Pero una cosa curiosa, porque el otro día tuve ocasión de charlar con Juan Mata.
¿Sí?
Y le decía, oye, llevamos 3 meses oyendo que el Manchester United es un desastre, que está fatal, que no hay proyecto, que si Solskjaer out, que si no sé qué. Y oye, ahora mismo está a 2 puntos del líder.
Sí.
Es segundo a 2 puntos del líder. Así que es verdad que hoy con un poco de fortuna, pero bueno, ahí está arriba el Manchester United, ¿no? Es un poco lo mismo que le pasó la temporada pasada, que comenzó mal y poco a poco se fue recuperando. El gran problema de este United de Solskjaer para mí es que no hay un plan B, es decir, ellos saben hacer una cosa y la hacen bien. Normalmente es buscar a Bruno Fernández para que filtre pases para los jugadores muy rápidos que tienen. Pero no hay mucho más, la verdad es que no hay mucho más.
De la jornada, ¿no? Lo que es divertido es el Leeds de Bielsa, ¿no?
Bueno, el Leeds de Bielsa, eso te iba a decir, que de la jornada destaco, por supuesto, el 0-5 que le han dosado el Leeds de Bielsa al West Bromwich Albion, y que ha vuelto a ganar el Arsenal, que bueno, poco a poco, oye, a lo mejor sin jugar bien y brillante, Ilie, pero pues le ganó al Chelsea el otro día y ha ganado en campo del Brighton 0-1, que bueno, por lo menos está...
dos victorias muy feas, la verdad. Contra el Chelsea jugó muy mal. Hoy ha jugado muy mal. El partido de hoy lo he visto completo.
Sí.
Contra el Brighton. El Brighton que una vez más ha ofrecido buena imagen, pero no ha sumado. Y el Arsenal, pues que se ha encontrado con un,
sí, ¿no?,
con un gol aislado. Pero la verdad es que el Arsenal no ha hecho méritos para ganar el partido, como me parece que tampoco hizo muchos para ganar al Chelsea, que jugó muy mal, también hay que decirlo. Sí. Y luego el Leeds, que era un choque de estilos, ¿no? Como se suele decir,
sí,
se solía decir siempre en prensa futbolística, choque de estilos, porque en el West Brom ha fichado a Sam Allardyce, que dirigía su segundo partido, que es la, en fin, la, sí, la viva imagen del entrenador tradicional, sí, británico del 4-4-2, que no está jugando 4-4-2, pero el tradicional entrenador británico, me encierra atrás, el juego aéreo, el juego directo, contra Bielsa, que es las antípodas, y el resultado, bueno, pues lo hice todo, ¿no? 0-5. Es evidente que un estilo de fútbol pues se ha impuesto claramente.
Ahí, si lo habéis podido ver, hay un gol, el quinto del Leeds, es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. ¿Cómo sale jugando con paredes?
Son las paredes muy típicas del juego de Marcelo Bielsa, que se lo hace hacer a los jugadores unas 100 veces por entrenamiento. Se los acaba volviendo locos.
Pues es un golazo absoluto. El Westbrook.
Aprovechando un poco, ¿sí?, de Dani, que está Ilie, decir, este año, ¿cómo va a ser? Ya sé que es muy pronto y todo esto, pero ¿cómo ves la lucha por el título?
Uy, es muy complicado con, claro, la pandemia. Yo creo que pasa un poco lo mismo en España, ¿no? Es muy impredecible todo. Yo creo que estamos viendo en general en las ligas europeas un fútbol de menor calidad, pero en cambio se compensa un poco con la impredecibilidad que estamos viviendo, sí, ¿no? Yo creo que el Liverpool está un poco por encima de todos los demás, incluso sin Van Dijk, pero creo que a partir de ahí, a partir del Liverpool, el segundo puesto está abierto a clásicos como el Manchester United, como el Chelsea, como el Tottenham, como el Manchester City. El Arsenal yo creo no va a llegar. Y a revelaciones entre comillas, como Leicester o Everton. O sea,
sí, sí.
Yo creo que hay una cantidad de candidatos a intentar pelearle la liga al Liverpool, porque yo creo que la va a ganar, pero hay una cantidad de candidatos brutal.
Está bonita, tan bonita está que hoy el West Bromwich Albion ha perdido 0-5 contra el Leeds, pero el West Bromwich Albion le fue capaz de empatar en Anfield el otro día al Liverpool, que te quiero decir que son cosas que pasan solamente, yo creo, en la liga inglesa, con dos días de diferencia, ¿eh? Un partido tremendo en Anfield empatando al final y hoy un partido desastroso con 0-5. Termina el Levante 4-3 y el Cádiz 0, Valladolid 0, que ya lo habíamos dicho antes, con lo cual hoy terminan los cuatro partidos de Primera División y repaso que mañana hay Granada-Valencia a las 5 de la tarde, a las 7 y cuarto Atlético de Madrid-Getafe y Celta-Huesca y a las 9 y media el partido entre el Elche y el Real Madrid. Como tenemos aquí a Ilie también, le quería preguntar por la sanción a Trippier en el Atlético de Madrid, porque es una sanción que viene de Inglaterra, de un asunto, bueno, por si el oyente que se ha despistado, presuntamente Ilie, Trippier saca ventaja un poco de su supuesto traspaso al Atlético de Madrid, que ya estaba prácticamente hecho. Entonces parece ser que hace una apuesta o recomienda a un amigo apostar por ese traspaso que ya estaba realmente hecho. Eso no se puede hacer, evidentemente, y en Inglaterra está muy perseguido todas las cosas, porque yo creo que Inglaterra, Ilie, es el país que más vigila el tema de las... Se puede apostar a todo, pero es verdad que a la vez es el país que más vigila ese tema de las apuestas. Es un poco así, ¿no? Lo he resumido más o menos, ¿no?
Sí, 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 es exactamente así. La verdad es que, claro, las apuestas están muy presentes en Inglaterra, ¿no? Es muy muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la NBA, ¿no? Donde, digamos, están totalmente prohibidas, ¿no? Aquí están muy presentes en Inglaterra. Y en este sentido, la FA siempre ha intentado, la Federación Inglesa, siempre ha intentado limitar mucho, al menos, que los jugadores jueguen. Y en los últimos años hemos visto muchas sanciones. Yo recuerdo a Joey Barton, que por ejemplo tuvo que acabar su carrera, porque le cayó año y medio, ya era mayor, y dijo, pues me retiro. Martín de Michelis le cayó una también por jugar. Ha habido varios jugadores sancionados. En el caso de Trippier es un poco diferente, los otros había sido por hacer apuestas.
Sí.
En el caso de Trippier es por lo que comentabas. Por esa, en fin, pues esa información privilegiada, exacto, digamos, del fichaje, ¿no? En ese sentido, la verdad es que son implacables en Inglaterra, ¿no? Y llevan a
bajatabla. Y me parece bien, he de añadir que me parece bien, ¿eh?
Sí, no pueden apostar absolutamente a nada.
A nada.
En lo que su club haya competido o pueda competir. No pueden apostar absolutamente a nada, es decir, no pueden apostar tampoco por un partido de otro equipo. Ya no solo no apostar por el suyo, evidentemente, sino que no pueden apostar a ninguna competición en la que compita su equipo, ¿no? Y vamos, me parece bien, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que se persigue mucho. Y bueno, pues se va a perder un montón de partidos. Y bueno, lo que me resulta más chocante en este caso es que la sanción se traslade, ¿no? Porque
a eso iba yo, y vamos a escuchar, porque ahora debatimos sobre eso, porque a eso iba yo, porque hoy Simeone ha considerado injusto que la sanción que caiga al Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que esta semana parece que pasó un mes, ¿no? Son las circunstancias que hay que ir viviendo, nos encontramos con lo de Trippier, que lo creo injusto. Ojalá que se pueda revisar el porqué, el perjuicio al Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid obviamente no tiene absolutamente nada que ver en esta situación, y esperar de que se pueda revisar y valorar.
Yo no sé quién tiene razón, pero me parece bien que se introduzca este debate, porque es cierto, Jaime Ilie, que claro, el Atlético, sin tener nada que ver, pues se encuentra con un
sí, está,
con 14 Dani, partidos, me parece.
Que sí, está en su derecho, evidentemente, y me parece lo más lógico del mundo que apele a lo que tenga que apelar. En fin, pero también me parece muy contundente lo de Trippier. Entonces, claro, es un daño colateral que te afecta, pero la infracción es, al ser un, en este caso, un futbolista, es decir, una persona física, para entendernos, sí. pues lamentablemente, o sea, no es la sanción es la que tiene que ser, y el que la sufre, desgraciadamente para el Atlético de Madrid, es el conjunto colchonero, pero bueno, que apele a todo lo que a todo lo que sea necesario, a ver si encuentra algún resquicio, que me temo que cuando no Ilie, que cuando lo han hecho con tanta contundencia,
eso
te voy a decir, que lo tienen como muy claro, que no hay tu tía.
No, la verdad es que no. En fin, es una. Normalmente estas sanciones la FI lo resuelve con un panel de tres expertos que deciden tomar una decisión por unanimidad, y esta ha sido la sanción. De hecho, la FI incluso podría apelar para pedir más sanción, cosa que en este caso pues no va a suceder. Es una sanción que, claro, no, digamos, no es que afecte a España, es una sanción mundial, digamos, que jugara donde jugara, digamos, la FI le impone una sanción mundial que no podría jugar en ninguna parte del mundo, es decir, aunque mañana fichara por un equipo en Brasil, pues tampoco podría jugar en Brasil. Tiene prohibido jugar al fútbol en ningún lugar del mundo durante este tiempo. Lo que no está claro en este caso, y quizá el Atlético de Madrid ahí podría intentar buscar una apelación, es que él haya sido el impulsor de esa apuesta.
Ah, es verdad, sí, sí.
Porque lo que he leído en algunos medios ingleses es que él no tenía conocimiento de que estos amigos suyos iban a hacer esta apuesta, ¿no? Es decir, estos amigos suyos hacen la apuesta porque les han dicho que iba a hacer el fichaje, pero él no es consciente de que la van a hacer.
Ya.
Entonces, ya, pero claro, también es un poco injusto con él, ¿no?
Claro.
Bueno, pero desde fuera, vamos, oye, yo no quiero acusar a Trippier, ¿no? Pero vamos, es que lo de, no sé, ¿no? En blanco y en botella, ¿no? O sea, amigos suyos, los que justo cuando él les debe confirmar su fichaje es cuando hacen la apuesta. Yo creo que cuando han sido tan claros es que las pruebas son muy contundentes.
Vamos a ver lo que pasa con esta sanción, que es verdad que mañana, por ejemplo, ya es el primer partido que no puede jugar Trippier ante el Getafe a partir de las 7:15. ¿Sabes?
Sí. Solo una cosa, Dani, por aclarar, es mundial porque la FI lo traslada a FIFA.
Claro, claro.
Que la FI le comunica a FIFA, exacto, este jugador lo hemos sancionado por tal, y FIFA impone una sanción mundial. Dice, vale, de acuerdo, me lo creo, no puede jugar en ninguna competición mundial.
Pues mira, mientras no juegue Trippier, mientras pasan estas 10 semanas, ¿sabéis lo que puede hacer Trippier? Disfrutar del surtido de tu jamón directo Día de Reyes, bueno. Porque yo creo que es absolutamente fundamental.
No va a echar de menos jugar, ¿eh?
Hombre, mira, es que
no. Tú
fíjate,
se va a acordar.
3 estuches de jamón ibérico, 2 estuches de lomo ibérico, 1 cuña de queso puro de oveja, que yo creo que el jamón ibérico y el lomo ibérico y el queso puro de oveja en Inglaterra o en Londres, pues, joder, yo creo que es mejor en España, pero vamos. Y además, de un detalle que habría que hará más especial, pues este regalo, que es o una caja de bombones de 100 gramos para los que queramos mucho y se hayan portado bien, o un saquito de carbón dulce para aquellos que también queramos mucho, pero le queramos arrancar una sonrisa. O cajita de bombones o saquito de carbón dulce. Todo por 49 euros. Llama al 900-84-1028, 900-84-1028, tujamondirecto.com. Es el surtido Día de Reyes, que yo creo que lo va a disfrutar Trippier fantásticamente. Mañana juega este partido Atlético Getafe, que por cierto, Gil Manzano ha sido positivo en coronavirus, sí. No puede arbitrar y ha sido sustituido por
Mateu, ¿no?
Mateu Laoz. Sí. Correcto. Y mañana juega el Madrid a partir de las 9:30 en Elche. Es un partido, es fuera de casa, es verdad que ahora con sin la afición, pero el Elche está jugando bien, lo hemos comentado Jaime hoy en Fútbol en Radio, sí. Y me parece que es un partido además trampa, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el Real Madrid ha entrado en la típica inercia esa en la que casi no necesita, que suele ocurrir cada cierto tiempo, ¿no? Que hombre, Real Madrid y Barcelona fundamentalmente son dos clubes que no necesitan, cuando están bien, pues hacer grandes partidos. De hecho, no ha hecho tampoco grandes partidos, ha tenido un poco, si quieres, el factor suerte del lado, pero eso es porque ha cogido la ola buena, ¿no? Es el surfero que coge la ola buena y dice, madre mía, este y tal. Y entonces, yo creo que en estos momentos el Real Madrid para el partido de mañana es claro favorito a seguir con esa racha, porque además yo creo que incluso pues se retroalimenta viendo al Barcelona tan mal,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, al Atlético le por supuesto que le considera un rival, el rival a batir, pero cuando no tienes la sombra blaugrana, ¿sabes? Soplándote por ahí amenazante, yo creo que el Real Madrid con eso juega más tranquilo. Hombre, y mejor.
Está claro que es un acicate para ellos. Ven al Barcelona mal y mañana salen ganadores. Ilie, y mañana el Madrid le saca 7 puntos al Barcelona, que pueden ser 10.
Sí. Es que dos equipos, Elche y Real Madrid, que llegan en tendencias opuestas. Sí. No es verdad que el Elche empezó bien la temporada, pero ahora lleva 8 partidos de liga sin ganar. Y el Real Madrid, después de aquel momento crítico para Zidane, lleva 6 victorias consecutivas. Y bueno, y parece sobre todo recupera la mejor versión de algunos jugadores clave, ¿no? Yo la verdad es que no tenía mucha fe en que Zidane pudiera salir adelante con la vieja guardia, digamos. Pero al final, pues con Kroos, Modric en el centro del campo, Asensio semi-recuperado, vamos a decir, lo cierto es que el Real Madrid está ofreciendo una imagen al menos competitiva, ¿no? Yo creo que debería ser suficiente para ganar en Elche y para al menos mantenerse en Liga cerca del Atlético de Madrid, que yo creo que es algo que está lejos del alcance del Barça, y creo que va a vivir una temporada muy complicada.
Ojo a esta jornada, Jaime, como la Real no gane en Bilbao, que tú deseas que sea así, que no gane en Bilbao,
claro,
o que pierda.
Si
ganaran mañana Madrid Atlético de Madrid, se puede dar un boquete en la clasificación entre el primero y el segundo, y el tercero ya hay cuarto,
bueno,
¿eh?
Sí, al margen de eso, hombre, sí. Por supuesto, una victoria de la Real Sociedad pues sería muy importante para el equipo y para estar arriba, evidentemente, pero yo creo que ni los más optimistas seguidores del equipo Xavi Urdín piensan en un título de liga, ¿no? Pues siempre el objetivo es un poco Europa, también están en la Europa League, que por cierto tiene un partido precioso contra el United.
De verdad.
En fin, entonces yo creo que por ahí, pero yo creo que la impresión ya generalizada del aficionado al fútbol, aunque todavía insisto, queda muchísimo, pero empieza un poco esto a ser un poco, yo creo que una especie de mano a mano entre los dos equipos de la capital de España.
Bueno, es que escucha, Jaime, estoy viendo la clasificación ahora. Atlético 32, Madrid 32, Real Sociedad 26, Sevilla 26. El Sevilla ya ha jugado, se queda con 26. La Real, imagínate que lo que decimos, perdiera. Estamos hablando de que si mañana el Atlético y el Madrid ganan, le sacan 9 puntos y es a ellos a los que le quedan partidos.
Y al Atlético, Atlético le quedan, no hay que olvidar, 2
claro,
partidos.
Y al Madrid 1.
Eso, bien, es verdad que uno
contra Sevilla le quedan 2,
Ah, Sevilla le quedan 2, es verdad. Es cierto.
Pero es un Atlético de Madrid-Sevilla,
Es cierto, es cierto.
Claro,
pero
que bueno, y el otro es con el Levante. Es decir, que lo normal es que sumen.
Sí, sí.
Pero bueno, aún así
queda mucho.
Siempre,
sí,
ya sabes que yo siempre hablo del general invierno, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahora llegan lesiones, ahora llegan. Ahora llega. Momentos, porque por ejemplo, yo creo que el Real Madrid ha dado con la tecla pero no es una tecla eterna, ¿eh? O sea, esta es una tecla que le ha servido para coger tranquilidad a nivel de la afición, a nivel de vestuario, a nivel del entrenador, verse, pero luego, al final son 14 jugadores con los que está jugando.
Sí, ¿verdad?
Y hay mucho todavía, mucha tela que cortar. Aún así, creo que incluso era una especie de petición del propio vestuario merengue que querían, oye, vamos a sacar esto adelante, y luego ya Dios dirá, ya veremos a ver si, como han funcionado en otras ocasiones, por la llamada clase B, que son jugadores que no son tan fundamentales, pero cuando salen, si aportan, eso es lo que le da, en este caso al Real Madrid, la posibilidad de pelear por todos los títulos.
Es verdad que, vamos a ver lo que pasa mañana, es cierto que las jornadas, y lo que dice Jaime es verdad, hay un mes de enero muy duro siempre, que hay Copa y Liga, miércoles, domingo, hay muchas rondas
de
Copa.
Las lesiones.
Y luego que en febrero, a mediados de febrero, pues ya te encuentras con los partidos de ida, tanto de Champions como de Europa League, y los equipos tienen que sacar las plantillas. Es verdad, Ilie, que parece que al Madrid no le da si empieza a jugar solo con 14 jugadores. Los resultados se están dando ahora, pero hay un momento que tienes que rotar, porque es muy larga la temporada.
Sí, yo creo que tampoco es, claro, lo que pasa es que siempre, lógicamente, comparamos, ¿no? Entonces, claro, vemos tan mal al Barça, que nos parece que este Real Madrid no está mal, pero es un Real Madrid también bastante menor, y yo creo que es un Real Madrid menor que le es suficiente para ir sacando resultados en la Liga, para mantenerse un poco en la estela del Atlético de Madrid, que tampoco está brillando especialmente, es decir, va líder, si ganó los partidos pendientes, era líder destacadísimo. Pero tampoco está brillando especialmente, ¿no? Claro. Es una temporada en la cual estamos viendo un juego bastante mediocre, ¿no? Entonces, claro, un equipo del Real Madrid que tiene los jugadores que tiene, pues jugando normal, pues bueno, sí, pues sacas los partidos, ¿no? Pero yo creo que cuando vuelva Europa el Real Madrid, yo creo que vamos a ver el auténtico nivel que tiene.
Claro.
Incluso ante rivales, creo que le ha tocado el Atalanta, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
En Champions, yo creo que incluso ante el Atalanta, que tampoco está muy fino, yo creo que puede sufrir. Yo creo que si pasa y le cae un rival más duro, yo creo que nos daremos cuenta del nivel real de este Real Madrid, que yo creo es inferior segunda posición.
Y déjame, porque esta tarde también, cuando estaba viendo el Barcelona, y ahora también al hilo del Real Madrid, ¿no? De que la Liga se ha igualado mucho más, lo que dice Ilie tiene absolutamente toda la razón, un poquito de... Se ve que hay menos nivel. Y claro, visualizaba esa imagen, por ejemplo, del Barcelona de tres jugadores que eran Neymar, Suárez, Messi abrazados. O
claro,
en el Real Madrid, Cristiano, Benzema y Bale. Y entonces dices tú... es que esto ha bajado, ¿eh?
Sí, como le gusta, perdona Jaime, a Felipe del Campo, gran amigo nuestro... incendiar las encuestas en gol. Hoy la encuesta de gol, que por cierto acabo de ver el penalti de Braithwaite, no lo tira mal, es que lo tira espantosamente.
Sí, medio metro fuera.
No he visto tirar. Yo, a mí me decía un entrenador de primera que los penaltis vayan a portería siempre, aunque te lo pare el portero, pero no puede ir fuera con la distancia que ha tirado Braithwaite. Pero bueno, la encuesta de Felipe es: ¿quién es el culpable de que el Barcelona haya dicho hoy adiós a la Liga? Primero, es decir, ya él insinúa que, por supuesto, ha dicho adiós a la Liga.
No es por defender a Felipe, pero creo que ha sido el propio Koeman
el que ha dicho. Mira,
sí, muy complicado, ¿no?
Si podemos recuperar el corte, Víctor, el corte de Koeman que hemos puesto al principio del programa sobre la práctica imposibilidad que tiene el Barcelona, claro, de ganar la Liga, lo escuchamos, porque además me ha llamado la atención que no nombra al Madrid, sino nombra al Atlético de Madrid como gran rival.
Bueno, ser realista es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles y gana muchos partidos. Va a ser muy complicado.
Es verdad que Koeman sabe que también el Madrid está para luchar la Liga, pero bueno, que es llamativo que nombre al Atlético de Madrid.
Bueno, nombra, yo creo que ahí es un poquito habilidoso, pero sí, en el fondo dice la verdad, es que nombra al líder de la competición, sí, sí, que por lo menos, fíjate, después de la derrota contra el Real Madrid, bueno, pues ha sabido otra vez retomar las buenas sensaciones, ¿no? Y este torneo, ¿cómo se le apoda? ¿Cómo se llama la liga? El torneo de la
regularidad, correcto.
Claro, pues eso, es el torneo de la regularidad.
De la regularidad y el torneo en el que, como no tomes Artifin, Jaime, bueno, esto está absolutamente...
De hecho, Braithwaite creo que no
ha tomado. Es que no ha tomado Artifin Braithwaite. Por cierto, que Braithwaite ha tirado el penalti fatal y luego le han anulado un gol. Por milímetros, ha debido pensar en el momento de la primera parte. Joder, mejor no me levanto hoy, pero bueno. Las tengo todas que sale cruz. Dos pastillas antes del desayuno, lo toma todo el Barcelona y Braithwaite, aunque ahora no lo parece. Que tiene Artifin, contra tiene sulfato, la glucosamina, la vitamina C y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y, por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés. Es verdad que el Barcelona, bueno, ha asumido, bueno, lo que decía de Felipe, rápidamente, es un chascarrillo, ¿eh? Apreciamos mucho a Felipe. Pero claro, ¿quién es el culpable de que haya dicho ya adiós a la Liga de Barcelona? Pero pues el culpable a lo mejor hoy son los futbolistas. Porque hoy Koeman, salvo el cambio de Griezmann, que no está bien, pero que le quitaría yo poco en los partidos a Griezmann, de verdad, ¿eh? Porque puede ser un jugador que de repente
sí, pero,
te cambie el partido.
Pero no te parece que yo creo que tampoco... Esas cosas un poco como que... No sé, ¿no? Que uno lo ve y dice, este chico como que no está bien.
No,
o sea,
es
como
verdad.
Que no está
es
contento, verdad. No tiene una, o sea, son participaciones como demasiado aisladas para un jugador tan determinante. Hace cositas,
sí.
Cositas, pero claro, con cositas uno no es figura en el Barcelona.
Sí. Es que, como a mí me parece, y no sé lo que opinará Ili, como a mí me da la sensación de que queremos, que esperamos el Griezmann del Atlético de Madrid, y yo creo que ese Griezmann no, el Barcelona no es un equipo para que aparezca ese Griezmann. Pero bueno, es cierto que...
Lío.
Ya, claro, es un equipo para que aparezca un Griezmann mejor el que está saliendo, pero yo no sé, yo no esperaría a la estrella Griezmann, al mediapunta aquel del Atlético que de 20 goles por temporada, no lo sé.
No sé, claro, es que también hay que tener en cuenta los contextos, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablando en clave Premier, estábamos analizando a Timo Werner en el Chelsea, que ha sido un fichaje también muy caro realizado por los Blues, y claro, yo lo que pienso es que muchas veces culpamos a los futbolistas cuando en realidad no les dan el contexto apropiado, ¿no?
Claro.
Es evidente que Griezmann no está rindiendo a nivel individual como lo hacía en el Atlético de Madrid, pero también es verdad que no tiene el contexto que tenía entonces. Hoy, por ejemplo, Koeman, que es algo que no hemos comentado,
sí.
Koeman empieza con defensa de 3,
sí, es verdad.
Pasa al 4-2-3-1, pasa al 4-3-3,
sí.
Vuelve a la defensa de 3.
Sí.
Yo creo que hay una diferencia entre ser flexible tácticamente,
sí, de, a volver
tener
loco.
Muchas variantes, sí. que es una virtud, y el caos más absoluto.
Totalmente.
De prueba y error.
Es que a mí me parece que lo último que ha probado con tres centrales ya, que metiendo a Busquets por Lenglet, era ya para meter, era una especie de 3-4-3, pero casi atacaban 4 y 5, entonces ya eso es
yo
buscar el...
No, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, yo creo que se fuerza casi más una situación de anarquía, anarquía táctica, que verdaderamente cambiar un poco el rumbo del partido, porque yo creo que al final, antes cuando hablábamos de lo del Leeds, de Bielsa,
sí,
y de la mecanización de las jugadas, es que es muy importante que los jugadores sepan más o menos, que casi sin mirar, sepan dónde puede estar el compañero, ¿no? Y así, claro, con tantos cambios. Y luego lo decía Messi en la entrevista con Évole, ¿no? Mucha gente joven.
Sí,
hay mucha gente joven en el Barcelona, y lo dijo dos o tres veces, me parece, ¿eh? Mucha gente joven, claro, que eso no está, o sea, Trincao no está para resolver. El propio De Jong, pues que era que parecía un mariscal en Holanda, pues chico, muchas veces como digo yo, mucho gregre para decir Gregorio.
Efectivamente.
¿Sabes? Están ahí, mucha buena pinta, pa, pim, pan, pero no se impone, ¿no? No lo sé, yo creo que la situación no es la más adecuada. Hoy, bueno, ha salido Dembélé, pero claro, que Dembélé sale también, está a lo mejor un mes, lo ilusiona...
Claro, y se vuelve a...
Y se vuelve a llegar.
Que, por cierto, no ha oficializado nada el Barcelona, no ha sacado parte médico, pero lo de Coutinho pinta regular, ¿eh? Que Coutinho se ha ido con una lesión de rodilla, que...
Sí, sí, además ha caído, ¿verdad? Y se ha quedado, porque eran momentos en los que estaba atacando,
sí,
el Barcelona.
Se ha hecho solo
y se ha quedado, sí, que es lo que faltaba para el duro, claro.
Claro, entonces yo estoy leyendo ahora, se rompe otra vez, pero sin decir... alcance de lesión, ya veremos en las próximas horas.
Qué expresión también tan exagerada, sí. ¿No? A veces, ¿no? O sea, es que romperse para mí es definir una lesión muy grave. O sea, si se, al final tiene una esguince o alguna cosa y son mes y medio, coño, eso no es romperse.
Exactamente.
Pero vamos, a lo mejor, ¿quién dice Ron se rompe? ¿Quién lo utiliza el término?
Lo estoy leyendo en el Mundo Deportivo.
El Mundo Deportivo, pues, sí. entonces a lo mejor es grave.
Yo estoy leyendo el Mundo Deportivo, pero como digo, siempre aquí los partes médicos de los clubes, que muchas veces son muy, muy oscuros, hay un oscurantismo en esto, pero que por lo menos son más fiables que...
Sí, pero que la pinta, lo que decimos muchas veces,
la pinta es mala.
La pinta no es buena, indica el optimismo.
La pinta buena la tienen los relojes de Colomer & Son, que estamos ofertando en Libertad Digital, 325 euros, cronógrafo o nácar, yo creo que tú los has visto ya, Ilie, yo creo que cronógrafo, tú te quedas con el cronógrafo, ¿no?
Sí, yo claramente cronógrafo, ¿eh?
Eres el de cronógrafo. Hay que entrar en www.yoquiero1.com, 325 euros, 10% de descuento, es decir, 32 euros y medio, si te queda el reloj en 292 euros y medio, que es una auténtica ganga. Cronógrafo o nácar, los relojes de Colomer & Son.
Dani, yo me quedo con el nácar.
Nácar, perfecto. Cronógrafo Ilie, nácar Jaime. Pues ha sido más corto de lo habitual, pero es que viene Tolo Leal con una historia fantástica. Y luego viene Lucía Prieto, que nos va a hablar de motor, porque en 2021 tenemos mucho motor, ¿eh? Empieza el Dakar el sábado y tenemos Fórmula 1 y motos. Ilusionadísimo con la Fórmula 1 y ver vestido de rojo a Carlos Sainz Jr., que ya hay que decir Carlos Sainz Senior, que va al Dakar el sábado, y Carlos Sainz Junior, que está corriendo en Ferrari. Pero bueno, lo escucharemos ahora. Os agradezco muchísimo que hayáis estado en el programa. Mañana, Ilie, vienes con la sección. Para fútbol en Navidad, ¿no? Vas a hablar mañana, ¿puede ser?
Sí, vamos a hablar de la última vez que se jugó al fútbol en Navidad, un poquito de Boxing Day.
Muy bien.
Y algunas anécdotas curiosas que nos ha proporcionado a lo largo del último siglo las fechas navideñas en el fútbol inglés.
Muy bien, pues Jaime, yo te escucho, nos escuchamos el lunes ya con la sesión de boxeo, o sea que feliz salida y entrada de año para ti.
Muy bien, para ti también y para Ilie, por supuesto, y para todos los oyentes de radio. Por encima de todo, creo que en el 2021 lo que toca pedir es salud,
sí, es verdad.
Y el resto lo ponemos los demás,
sí,
¿eh?
Sí,
pero la salud es clave.
Muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente,
Jaime.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Ilie.
Abrazo.
9 minutos ya para las 12, pausa, y enseguida estamos con Tolo Leal.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Seguimos en El Primer Palo y saludamos ya a Tolo Leal. Tolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani. Buenas noches.
Seguimos disfrutando de esas historias que nos cuentas cada dos semanas y esto siempre comienza de una manera. Érase una vez...
Dorando Pietri, la curiosa historia del primer gran perdedor. El atleta Dorando Pietri fue el gran héroe de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. Su imagen, nada más concluir la prueba de maratón, conmovió a todo el estadio White City. Fue recibido por la reina de Inglaterra, invitado a partir de entonces a las mejores competiciones internacionales, convertido para siempre en una de las grandes leyendas en la historia del Olympique. Sin embargo, Pietri no había ganado, había sido segundo, y de manera trágica.
Un Dorando Pietri que había comenzado en el atletismo de una manera, digamos, curiosa. Cuéntanos, Tolo.
Nacido el 16 de octubre de 1885 en Correggio, municipio de la provincia de Reggio Emilia, en Italia, Dorando Pietri trabajaba en una frutería de Carpi. Un buen día llegó a la ciudad para una exhibición Pericle Pagnani, el más grande maratoniano italiano del momento. A sorpresa de todos, Pietri se puso a su lado en la salida sin pedir permiso y, para mayor sorpresa aún, le acompañaría hasta los kilómetros finales. Ante el enfado de Pagnani por aquella insólita situación, Pietri se retiró de su lado. Pero en ese momento ya se había dado cuenta de que tenía un don para el maratón. A partir de esa carrera va entrenando más, va creciendo, va mejorando en sus marcas. En 1905 se impone en los 30 kilómetros de París. Y al año siguiente, con apenas 23 años, consigue su clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres.
unos Juegos Olímpicos de Londres que ahora sí se podría decir, evidentemente, que fueron todo un éxito.
Sí, de hecho, Dani, para muchos especialistas, podríamos decir, fueron los verdaderos primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, después de que las tres primeras ediciones, en Atenas, en París y en San Luis sucesivamente, fueran un fracaso. Y ese éxito se debió, sin duda, al empeño del barón de Coubertin de llevar los Juegos a Inglaterra y a los cambios introducidos, especialmente por Lord Esbruce. Así se explica en un documental realizado por la BBC sobre aquellos juegos. Lord Esbruce transformaría los Juegos Olímpicos. Por primera vez, los atletas participaron bajo sus banderas nacionales. Llevaban uniforme y debían seguir unas reglas establecidas. Se impusieron sistemas de clasificación. Los Juegos de Londres debían ser una obra maestra internacional y se consiguió. Fue una visión del futuro en la que se lograba la paz a través del deporte.
También los Juegos de Londres iban a suponer un cambio histórico en la prueba del maratón, cambio que ha perdurado desde entonces.
Así es, Dani. Todos sabemos de memoria que la distancia del maratón es de 42 kilómetros y 195 metros. Lo que no es tan conocido es exactamente por qué esa distancia. Sí, vale, todos conocemos la historia del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C., corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa y muriendo al comunicar la gran noticia. Pero, supuestamente, corrió 40 kilómetros. Y esa distancia, los 40 kilómetros, es la que se mantuvo durante el tiempo hasta llegar a estos Juegos de Londres. Ahí, a la hora de organizar la prueba, a la hora de organizar el maratón, vieron que un circuito desde el castillo de Windsor, suponiendo que fuera la salida, hasta el palco presidencial del Estadio Olímpico, la meta, eran pues más de 2 kilómetros más largo, pero querían que el inicio y el final fueran esos, el castillo de Windsor y el palco presidencial del Estadio Olímpico, todo de cara a la realeza británica, a un reconocimiento hacia ella. Aunque aquello significara alargar el recorrido hasta los 42 kilómetros 195 metros. Desde aquel día y hasta hoy, esta ha sido la distancia oficial del maratón para siempre. Lo explica el medallista olímpico Brendan Foster en el mencionado documental que pueden encontrar en YouTube sobre los Juegos Londinenses. Antes de los Juegos, el maratón era una prueba en la que se recorrían unas 25 millas, pero se quiso incluir al castillo de Windsor como pieza central de la prueba. Se ubicó ahí la salida y la meta en el Whiteside Stadium. Además, los atletas debían dar una vuelta para terminar así frente al palco presidencial como honor a la reina y al rey. De ese modo, se alargó la distancia hasta las 26 millas y 385 yardas, quedando desde entonces como la distancia oficial para el maratón.
Y en ese maratón especial se vio pronto que Dorando Pietri iba a ser uno de los grandes animadores.
La prueba se disputó el 24 de julio de 1908 y, como apuntas, Dani, estaba claro que Pietri iba a ser uno de sus principales protagonistas. De hecho, ya lo estaba haciendo desde antes de comenzar. Por sus resultados previos, claro, por la fama que ya por entonces empezaba a crearse en torno a su leyenda y, especialmente, por su altura. 159 centímetros no son propios para un atleta, tampoco para un maratoniano, pero sí en el caso de Pietri.
Pietri was a very emotional Italian lad who wanted to make his mark in sport. He first tried to be a bicycle racer and kept falling off, and he really didn't have the build for it.
Pietri era un joven italiano muy emocional y totalmente determinado a lograr dejar su huella en el mundo del deporte. Primero lo intentó como ciclista, aunque en realidad estaba hecho para ser atleta. Escuchábamos decir a John Bryant, autor de Los Grandes del Maratón. A las 14:33, pues, arranca el maratón. Desde el comienzo, el ritmo es muy alto. Los maratonianos ingleses, poco expertos en aquellos tiempos, comienzan al máximo de sus capacidades con tal de brillar delante de la realeza presente en el castillo de Windsor, que incluso había dado la salida de la prueba, como se narra en el programa radiofónico Dorando Pietri, Hero of the Olympic Marathon.
Standing under a hawthorn tree on the lawn were the Princess of Wales, her sons and her daughters. Little Prince George and Little Prince John were in a perambulator. Prince George was lifted out to join his brother as the racers approached. The Princess of Wales gave a signal by electric button and two pistols were fired simultaneously.
Pero claro, ese alto ritmo inicial, unido a unas elevadas temperaturas que había aquel día, provocaría que los atletas participantes fueran cayendo uno tras otro.
Por tanto, se convirtió en una especie de carrera de eliminación.
Sí, de hecho, ni la mitad de los maratonianos que habían tomado la salida desde el castillo de Windsor llegaría a cruzar la línea de meta. En el kilómetro 30, Durando Pietri lanza un espectacular ataque dejando a todos atrás. Alcanza y adelanta con notable superioridad al que iba en cabeza hasta entonces, Heffron, y se lanza directo a por el oro. Son algo más de 10 kilómetros espectaculares hasta el 41. En ese punto, el atleta comienza a minorar su marcha fruto del terrible cansancio que padece. Su perseguidor, el estadounidense John Hayes, se encuentra a más de 10 minutos, así que es imposible que le alcance a falta de solo un kilómetro. Es de nuevo Brennan Foster en el reportaje de la BBC, que también pueden encontrar por internet, del que recomendamos encarecidamente su visionado. Había miles y miles de personas en la calle viendo la carrera, apoyando cualquier atleta que no fuera estadounidense. Cuando Charles Heffron de Sudáfrica se puso a liderar la carrera y Durando Pietri se puso segundo, todos lo celebraron. En cuanto la noticia llegó al estadio, los espectadores empezaron a celebrar porque vieron que no ganaría un americano. Heffron no llegaría, pero sí lo hizo el pequeño italiano Durando Pietri en primer lugar, y la grada enloqueció.
Claro, faltando tan poco y con tal distancia, Pietri solo tiene que aguantar.
Sí, de hecho, en los últimos 500 metros incluso se pone a caminar. Es que no puede más. Pero aún así, como dices, Dani, pues debería bastarle con la distancia que le saca el segundo. Pero nada más entrar en el estadio, llega el Vía Crucis para el italiano. Sin fuerzas, casi desmayado, toma la dirección contraria. Totalmente inconsciente de hacia dónde se está dirigiendo. Es una imagen dantesca que pueden encontrar en las redes y en la que se ve cómo las piernas le dirigen sin saber muy bien hacia dónde va. Está a punto de caer desplomado y, como decimos, contra dirección. Los jueces le detienen y le dan la vuelta, le ponen en la dirección correcta. Apenas consigue avanzar unos metros y comienza a tambalearse de nuevo, de un lado hacia otro. A falta de 200 metros, se cae al suelo. Los jueces de la carrera y los médicos acuden a su ayuda y le levantan. Anda unos cuantos pasos más y se vuelve a caer. Vuelven a levantarlo y vuelve a caer, y así hasta 5 veces. Finalmente, con el último resquicio de fuerza que le quedaba y con la ayuda de los jueces sujetándole, consigue romper la cinta de la meta. El oro era suyo y nada más cruzar se deja caer al suelo. Más de 9 minutos para recorrer los últimos 350 metros. Desde que entrara en el estadio no recuerdo nada más, declararía Pietri días después. Lo resume Antonio Recupero, autor del libro Durando Pietri, una historia di cuore, díganme, en el programa Zona Cesarini de la RAI. Durando entró en el estadio White City en una situación límite. De hecho, entra tambaleándose sin saber muy bien ni siquiera dónde está, casi inconsciente. Se dirige a un lado, se equivoca, le ponen en la dirección correcta, se cae, le levantan. Pero aún así consigue llegar primero.
Sì, venne aiutato poi prima a rimettersi sulla strada giusta e poi a un certo punto, stremato dalla fatica, inciampò e cadde.
Pero Tolo, ¿no nos habías dicho al comienzo que Pietri no había ganado?
Claro, porque mientras todo esto sucedía, mientras Pietri entraba, John Hayes llegó al estadio y, pues, entró segundo en la meta. Pero nada más terminar, el comité estadounidense presentó una queja, una protesta. Alegaba que la victoria de Pietri no había sido justa porque sin la ayuda de los jueces nunca hubiera llegado a cruzar la meta. Y le dan la razón. Pietri es descalificado y el oro es para Hayes. Comienza en ese mismo instante la gloria del perdedor. Acaba de convertirse en mito. Porque su imagen dando tumbos en el estadio, cruzando la meta al borde del colapso y siendo desposeído instantes después del oro, ya había calado, muy hondo. Al día siguiente, la gesta es narrada nada menos que por Sir Arthur Conan Doyle en el Daily Mail.
Ningún romano antiguo supo lucir como él el laurel de la victoria en la frente. La gran hazaña del italiano no podrá ser nunca eliminada de los archivos del deporte, fuera cual fuera la decisión de los jueces.
Así escribía en el Daily Mail Sir Arthur Conan Doyle, quien por cierto lanzaría una suscripción en el periódico, en la que él mismo participa con 5 libras esterlinas, para ayudar a Pietri a abrir una panadería en Carpia.
También la realeza británica quiso honrarle.
Efectivamente, el día posterior a la prueba, la reina Alejandra solicitó un encuentro con Pietri, en el que le entregó una copa de plata dorada, réplica de la destinada a los vencedores del maratón. A Dorando Pietri le comienzan a llegar ofertas económicas para participar en los principales maratones internacionales. De hecho, en ese mismo año, ese mismo 1908, compite en el maratón de Nueva York, en el que se impone a Hayes, el campeón olímpico, cumpliendo así con su venganza. La carrera, disputada íntegramente en el Madison Square Garden, 262 vueltas, fue histórica. 20.000 espectadores presentes para ver el duelo, más otros 10.000 que tuvieron que quedarse sin billete y aguardar fuera.
Oh, Luis ebbe un tour in America organizzato da... non è molto chiaro, perché le prime gare furono organizzate dalla Commissione Olimpica Americana per una rivincita con Hayes. Rivincita che peraltro Dorando Pietri vinse per due volte.
Escuchábamos a Luca Ferrara, el otro autor del libro sobre el atleta italiano, sobre su figura, señalando que fue invitado hasta en dos ocasiones a correr en Estados Unidos buscando la venganza de Hayes y que en ambas ocasiones Pietri se llevó la victoria.
En este punto, Tolo, no hay duda de que Pietri se había convertido en toda una celebridad.
Sí, está claro que en los años siguientes el maratoniano no paró de otorgar entrevistas. Recorrería todo el mundo, de Buenos Aires a Göteborg, para correr maratones y ser utilizado como reclamo. Consigue un premio tras otro, y en 1911 se retira con una buena fortuna acumulada que le permite regresar a Carpi a regentar sus negocios. Morirá en San Remo ya en 1942, a la edad de 57 años, tras sufrir un infarto, y el mito se convierte en leyenda. De él se han hecho canciones, libros, ensayos, e incluso en 2012 la RAI realizó una miniserie televisiva titulada Il sogno del maratoneta, centrada en su figura. Y todo por no haber ganado, todo por ser aquel que perdió, pero venció, todo por ser, sin duda, el primer gran perdedor de la historia.
Como siempre, una historia impresionante la que nos trae Tolo Leal cada dos semanas. Tolo, gracias y termina de pasar unas felices fiestas con todos los tuyos.
Muchas gracias, Dani. Igualmente, un abrazo.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero los tres reyes de mi mesa son el jamón, el lomo y el queso de tujamondirecto.com. Pide ya tu surtido de reyes, si ha sido bueno con bombones y si ha sido malo con carbón.
En la web tujamondirecto.com o en el 900-84-1028.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Quería hacer un resumen un poco del año 2000, bueno, más que resumen del año 2020, una un poco previa del año 2021 en cuanto a motor, porque han pasado tantas cosas y van a pasar tantas cosas en el 2021. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Y lo primero que quiero empezar es hablando del Dakar, porque es verdad que es la primera gran prueba que nos echamos a la boca en el año. Esto empieza el sábado y además empieza con la sensación de que Carlos Sainz padre, en este caso, porque ahora Lucía hay que decir Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo, es evidente.
Ya tiene el suficiente, claro. ¿No? La suficiente categoría el hijo como para que se haga la distinción.
Y esto me hace ver que el padre, Carlos Sainz padre, lo primero que quiero reconocer es la auténtica valentía y las ganas de competir que tiene todavía Carlos, Lucía, para afrontar otro Dakar, ¿eh?
Sí, su mujer, que todavía le da cuerda, sí. Porque yo creo que en cuanto ella diga basta, posiblemente le deje de correr. No, pero absolutamente. Además, haces bien de empezar por el Dakar, Dani, porque fue la única competición del mundo del motor que se pudo celebrar en 2020 de una forma más o menos normal. El único de los campeones rigurosos con el mundo de antes que pudo celebrarse como fue ese campeonato de Dakar de Carlos Sainz. Y sí, el día 2 arranca todo otra vez, con muchas dificultades en las últimas horas por esta cepa británica que ha puesto un poco en jaque a la organización. Es verdad que es Arabia Saudí, que hay muchísimos medios, que ha puesto muchos vuelos chárter para que todas las delegaciones de todos los países pudieran estar, aunque bueno, algunos se ha caído, pero sí que en el último momento, al final COVID, y que ha empezado trastocando un poco las cosas. Va a ser muy complicado, ¿eh? A nivel organizativo, todos los pilotos lo han comentado durante los últimos días, ya veremos a ver cómo transcurre, porque se hace una burbuja dentro del propio equipo y se hace una burbuja en el propio VIVAC, es decir, en todo lo que es el campamento. No se va a poder vivir un Dakar al uso, esas cenas entre compañeros, entre pilotos, que comentas el roadbook, que lo subrayas con otro compañero de equipo, incluso de otro incluso adversario. Eso no se va a poder hacer, porque pones en riesgo que todo lo que has invertido, todo lo que has entrenado, pues pueda estar en riesgo por un contagio innecesario, pues en una comida, en una cena, en una charla, en lo que sea. Va a ser un Dakar triste en ese sentido. Sí. Y un Dakar sí que es verdad que muy valiente por parte de Carlos Sainz. Yo tengo que confesar que yo creía que Carlos lo dejaba. Sí. O sea, ya una vez que tienes esos números, que has ganado con tres marcas diferentes, con Peugeot, con Mini, con Toyota, pues dices, mira, ya lo dejo, ¿no? Pero no, ha continuado, porque yo creo que además está muy comprometido y lo ha hecho porque está muy comprometido con Mini. Mini el año pasado llegaba un poco en pañales, es decir, con un coche todavía a lo mejor no a la altura de los de Alatilla o Peter Hansel, pero la verdad es que la constancia, la regularidad, la maestría en las zonas de Carlos Sainz le permitió, también de Cruz, no hay que olvidar al copiloto del madrileño, le permitió ese Dakar. Este año dicen, o al menos así lo ha confesado también Carlos Sainz en algunas entrevistas, que el Mini ha madurado y que va a estar entre ellos y Toyota este Dakar, un Dakar con mucha más arena. Se han ido al sur, en donde hay más duna, donde no hay tantos problemas, aquellas etapas en las que los pilotos se quejaron, sobre todo las motos, se han eliminado y se han buscado alternativas para que, bueno, pues que sea todo un poquito más ad hoc de los pilotos. Van a ser 12 etapas, empieza el día 2 con una de 11 kilómetros y ya veremos, porque va a contar lo que pase dentro de la propia especial, es decir, de cada una de las etapas, y el cuidado y el mimo que va a haber fuera para no contagiarse. Hablo de Carlos Sainz, pero hay que hablar de Nani Roma, hay que hablar de Laia Sanz, hay que hablar de Barreda, a ver si por fin consigue asaltar ese Dakar que parece que se le resiste bastante. Somos la delegación más numerosa, Dani. De todas las delegaciones que van, los españoles, se podríamos decir que somos los auténticos reyes del Dakar.
Este año más que nunca, y tú lo sabes bien, porque te gusta esto y estás siguiéndolo hace mucho tiempo, Lucía, siempre el Dakar empiezas de una manera y no sabes lo que te va a dar de sí el día siguiente. Es decir, que esto hay que vivirlo, pero claro, en una época post-pandemia, mucho más. Los detalles hay que contarlos absolutamente al milímetro casi, ¿no?
Sí, no, por supuesto, pero eso es lo que te decía, que hay una etapa dentro de la propia etapa, es decir, de navegación y con el coche o con la moto, con el camión, y luego está la otra etapa. Es decir, el mecánico que tiene que relacionarse contigo, que normalmente hay cierto ambiente de camaradería en el Dakar, que ahora pues se va a ver comprometida. Allí menos contacto con la gente del lugar, con los lugareños, porque bueno, es verdad que Arabia Saudí es un poquito más fría que Sudamérica, y Sudamérica era un poco más fría que África, pero eso queda completamente eliminado, los periodistas, etcétera. Claro. Yo imagino que, claro, que sobre todo equipos como el de la Tillá, o equipos como el de Barreda o como el de Carlos Sainz, se cuidarán muy mucho, y va a ser muy aburrido y muy duro para ellos, porque va a ser del coche a la caravana y de la caravana al coche y poco más.
Bueno, vamos a ver lo que nos los depara. Por supuesto, decías tú, la nómina española sí que era la delegación más numerosa, pero vamos a desearle suerte a todo el mundo. Y por supuesto, oye, no es que tengamos predilección, pero el actual campeón, si retiene título, desde luego, sería
una
fantástico.
Maravilla.
Y precisamente hablando del hijo de Carlos Sainz, tenía muchas ganas de hablar en la antena contigo de la nueva temporada de Fórmula 1, porque me parece que hay tantas ganas de ver a Carlos, hijo, vestido de rojo y defendiendo el Ferrari, que me parece que no sé, que yo creo que se me va a hacer muy largo de aquí al comienzo.
Sí, bueno, se nos va a hacer largo a todos. Ya están encantados, porque han notado un impulso aire fresco dentro de la escudería. Sí. Hace unos días escuchaba unas declaraciones de McLaren en donde se decía: Ricciardo no es Sainz. Sí. En referencia a que Ricciardo no es el trabajador humilde e incansable que es Sainz, pese a de dónde viene, que viene todo un campeón de rally y un campeón del Dakar, que es su padre Carlos Sainz. Yo creo que lo dijeron primero en Red Bull, en Toro Rosso, cuando estaba Sainz, después en Renault, en McLaren. La verdad es que es un trabajador incansable. Yo creo que eso le hace falta a Ferrari, porque en Ferrari suelen recabar pilotos que van y se sientan. Ojo, no le quito mérito, por supuesto, a Leclerc, que es una maravilla verlo,
sí.
Y sobre todo defender las posiciones, porque se defiende que es un lujo verle en la pista. Y Vettel, bueno, pues Vettel tiene los mundiales que tiene, y eso es indefendible. Pero Carlos, yo creo que les puede ayudar mucho, mucho en un coche que va a poder evolucionar poco. Ojo, no nos engañemos, que va a estar muy guapo Carlos Sainz de rojo, pero no sé cuánto le va a poder plantar cara tanto a Mercedes como a Red Bull. Es un coche que ha tenido muchísimos problemas este año, sobre todo de velocidad punta, que se las han visto y las han deseado para clasificar, y todo lo que han conseguido ha sido una vez más por maestría de Leclerc, por buena táctica del piloto monegasco. Es decir, que el fichaje de Carlos Sainz, por supuesto, para él es un paso adelante increíble, porque los grandes pilotos que pasan a la historia han pasado por la escudería del caballino rampante, pero va a tener que luchar mucho. Eso le va a favor de Carlos, porque siempre está luchando mucho, siempre está peleándose siempre él solo para poder conservar su sitio y seguir hacia adelante. Va a ser por eso es aire fresco para Ferrari, porque les va a ayudar, yo creo, no a tener el mejor motor, porque eso ya no se puede evolucionar, y todo el mundo ya está esperando al siguiente año, al cambio de la revolución completa de la Fórmula 1, pero va a ser mucho mejor compañero de equipo de Leclerc, por supuesto, porque va a ser un colaborador para con la marca, siempre lo ha sido allí donde ha estado, para con la marca, para con él mismo y también para su compañero. Y las cosas en equipo, cuando las cosas no van bien, yo creo que es un aliciente, ¿no? Y los jefes de equipo, los mecánicos, los telemétricos, seguro que lo agradecen.
Es una evidencia, diría yo. Bueno, tú me lo llevas diciendo bastante tiempo, pero este año hemos tenido la constatación de que hemos visto un fuera de serie completamente como campeón del mundo, porque Lewis Hamilton es un fuera de serie, hay que decirlo. Sí. Y yo creo que te mantiene pegado al televisor acciones y manera de conducir como la que tiene Lewis Hamilton. Por supuesto, otras cosas, pero es una delicia ver al británico.
Sí, fíjate, a lo mejor este es el último año, bueno, sí. La siguiente temporada me refiero, es el último año que le veamos, ¿eh? Yo que le sigo bastante por Instagram, por las redes, y me gusta saber qué hace, porque es un alma un poco libre, empieza a estar más fuera que dentro, y yo creo que Mercedes le tiene agarrado y le ha dicho, oye, mira, vamos a terminar una etapa, vamos a terminar la etapa de este Mercedes maravilloso, que no sé si nos vamos a ver en otra igual, sobre todo cuando cambie la normativa, y te lo llevas todo. Sales aquí como el mejor de todos los tiempos y te retiras. Y yo creo que en ese sentido Toto Wolff le ha convencido para que haga eso. Este año le volveremos a haber subido al Mercedes y yo creo que sería inteligente que se retirase, porque las tornas cambiarán. Lo han hecho cuando Ferrari era líder, luego Renault, luego Red Bull, ahora Mercedes, y seguro que con el cambio de normativa habrá un cambio de tendencia. Y yo creo que habiendo ganado todo lo que ha ganado, todos los mundiales, superando a Michael Schumacher, pues diga, ¿qué intención tengo yo de empezar hacia abajo cuando ya lo he ganado todo? Por supuesto, hay que disfrutarle, y con esto que te digo, hay que disfrutarle más, porque es un piloto muy bueno en la pista, que a lo mejor alguno les desmerece porque el coche quizás esté a la altura, es decir, sea igual de bueno que el piloto. Me gustaría verle, yo creo que presentaríamos un poco la leyenda de Lewis Hamilton con un coche que si fuera igual para todos, y veríamos cómo son esas muñecas, cómo es esa capacidad asesina que tiene el inglés para abordar cada curva y sobre todo la ambición, que es lo más importante en el deporte de élite y en estas competiciones. Ambición de no querer perder ni un rasante.
Tenemos unos minutillos también para, por supuesto, hablar de las motos. ¿Qué esperas de...?
Pero me vas a permitir, claro, Dani, que no dejemos la Fórmula 1 sin que hablemos de Fernando Alonso.
Ah, bueno, por supuesto, claro.
Yo te estaba esperando con el corazón en la mano.
Efectivamente, menos mal también que me guías tú, porque se me había ido. Estaba el esquema tan perfectamente hecho, pero por supuesto hay que hablar de Fernando, cómo no. Te puedes explayar con Magic.
A mí me da, hace mucha ilusión, lo que no sé y espero, de verdad que espero como todos, que no vuelva a ser un fracaso, que no vuelva a ser sobre todo más que un fracaso, porque no sería un fracaso, la palabra es una decepción.
Sí.
Yo, una de las, además el otro día lo recordaba con unos amigos, uno de los momentos que más he sufrido en el mundo del deporte fue cuando Fernando Alonso pierde su mundial en Abu Dhabi con Ferrari.
Sí.
Y de verdad que le conozco personalmente, que sé que es un maestro del volante, que ha hecho cosas que no volverá a hacer nadie, que estoy seguro que conseguirá más tarde o más temprano la triple corona después de haber hecho el Mundial de Resistencia, que se ha atrevido como ningún otro con el Dakar.
Eso es cierto.
Y que ahora tiene la valentía, con sus años, que es un tío joven, pero claro, están llegando de atrás, hechos unos pipiolos, con sus años a volver y a liderar un proyecto. Y no solamente a volver, sino a querer que tanto Liberty Media como los equipos, como los pilotos quieran que vuelva. Ese magnetismo, la verdad es que ni el propio Michael Schumacher, cuando volvió a Mercedes, cuando volvió a la Fórmula 1, pues no, el resto de la gente del paddock no tenía mayor interés en que volviera, pero con Fernando Alonso sí. Y es sacar su cara y es un foco de atracción para todos. Y espero que todo el trabajo que se está dejando la piel, o sea, el mismo día uno estará trabajando y así hasta que le dejen el simulador, el coche, todo, se está dejando la piel, los brazos, el cuello, todo, para que ese proyecto funcione. Es igual que lo de Ferrari, cuidado, es un Renault, tiene que haber mejorado muchísimo, ¿va a hacer podios? Yo creo que sí, pero tanto como para poder poner nervioso a los Mercedes, creo que no, pero espero ver de arriba, ver de estar y que nos disfrutamos todos.
Además se lo merece todo, ¿eh? Yo creo que es un tipo además excelente en todos los sentidos, y es verdad que se merece esta oportunidad de nuevo, y se merece estar, como tú dices, en algún momento arriba. Vamos a ver si lo consigue. Bueno, y lo que te preguntaba por cerrar, Lucía, ¿qué esperas de las motos un poco en este 2021, que también se presenta bastante intrigante, ¿no?
Pues mira, yo lo que espero es que Marc Márquez pueda volver. Es la mayor de las preocupaciones. Para mí, yo ya he escrito varios artículos en el periódico poniendo en duda un poco, no sé si la vuelta, sino cómo se va a producir esa vuelta. Son, creo que ya son 3 operaciones, casi una cuarta cuando estuvo en la Ruger hace ya unas semanas. Una mala operación, una infección, en fin, la verdad es que a mí me daría muchísima pena que la carrera del mejor piloto posiblemente, con permiso de Valentino Rossi, con permiso de Agostini, sí. Doohan, etcétera, pero yo creo que estaría entre los más grandes y podría convertirse en el más grande, que acabara por una mala caída en Jerez, primera carrera, una de las primeras vueltas del Gran Premio, y que se acabara ahí.
Sí,
de momento en Honda descartan que esté en la pretemporada. Ya veremos si está en el Gran Premio inaugural. Lo bueno, Dani, es que Márquez es una bestia.
Totalmente.
Y esté o no esté en los entrenamientos, le sale de natural. Es decir, ¿qué iba a ser Marc Márquez sino piloto? No, tenía que ser piloto, porque la forma natural en la que se sienta en la moto, la controla él, la lleva hacia la curva, sale de ella, la mueve, eso solamente lo sabe hacer Marc Márquez. Puede haber pilotos más finos como Mir, que es una maravilla, nos recuerda muchísimo a Jorge Lorenzo, muy, muy bonito, lo hace precioso. Pero Márquez es el protagonista encima de la moto. Da igual que la moto esté bien, que la moto esté mal. Es él el que domina y es él el que la lleva. Salvo, ¿no?, o sea, en algunos momentos todos nos caemos y este cayó con esa mala suerte. Esa, la mayor de mis preocupaciones, sin duda, es que Marc Márquez pueda estar en condiciones para luchar el Mundial. Porque nos hemos dado cuenta este año que sin Marc Márquez, el Mundial de MotoGP es otro tipo de Mundial.
Es cierto.
Es un Mundial completamente diferente.
Totalmente, sí, sí.
Porque no hay un líder.
Sí, sí.
Nos dimos cuenta de que Quartararo, pues ese chaval es muy bueno, pero todavía no tiene esa madera de líder, de Valentino, de Jorge o de Marc. No, todavía no. Maverick Viñales, pues muy irregular. La verdad es que la irregularidad de Maverick nos sigue sorprendiendo a todos porque nos esperábamos grandes cosas, y más siendo el líder de Yamaha como lo es. Sí. Valentino Rossi, yo creo, completamente descartado, más que en un equipo segundón, y ahí porque le encantan las motos y porque todavía la afición y la familia de MotoGP le quiere seguir viendo, sobre todo él se quiere seguir viendo ahí encima de la moto. Las Ducati, bueno, sin dovicioso, ya veremos lo que hace Miller, que es un gran loco de la cabeza, con lo cual nos puede dar mucho mucho espectáculo. Ya veremos. Yo lo centro todo, sobre todo, en que esté Marc Márquez, porque
exacto,
Honda es Márquez, y si no está Márquez, pues podrá pasar otra vez lo de este año. Veremos carreras muy divertidas, porque la ganará prácticamente cualquiera, podrá ganar. Habrá máxima rivalidad, porque no hay tanta diferencia entre ellos, sí, entre ellos y Márquez. Y veremos qué pasa. Yo estoy encantada de que Joan Mir ganará el Mundial. Es un piloto que me encanta como pilota.
A mí igual, sí.
Me encanta como pilota, es súper elegante. Me gusta mucho cómo aborda las declaraciones, la templanza que tiene fuera de la pista y la agresividad de dentro. Y sí que le deseo mejor suerte a Rins, porque si Rins no se hubiese caído tanto con las veces como se ha caído, y si empieza a conseguir a terminar las carreras, que empieza con un ritmo fantástico, entonces tenemos a un piloto que puede perfectamente plantarle cara a Marc Márquez si llega, o a cualquiera que quiera liderar ese Mundial de Motociclismo.
Pues esto lo empezaremos a ver a partir del domingo con el Dakar, a partir del sábado, y luego evidentemente seguiremos con la Fórmula 1 y con las motos, pero siempre en estos de diciembre pues me gusta hablar con Lucía Prieto, porque es la mejor para analizar lo que puede pasar en 2021 en el mundo del motor. Te agradezco que te hayas pasado por el primer palo.
A ti Dani, un abrazo enorme para todo el equipo.
Hasta luego. Terminamos, llega Eva Guillamón en la sintonía de radio con A Media Luz a partir de ahora y hasta altas horas de la madrugada. Como siempre, disfruten del programa, como me imagino que han disfrutado con toda la programación de radio en todo el día. Mañana volvemos a partir de las 11, más jornada de liga, más fútbol. La verdad es que en Navidades nos está yendo bastante entretenido, por lo menos con las jornadas del Campeonato Nacional de Liga. A las 11 mañana estamos con ustedes en el programa. Víctor San Román estuvo en la parte técnica. A las 11 vuelve mañana el primer palo. Que descansen. Buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.